Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Es tiempo para uno de los episodios más enigmáticos y debatidos de la historia medieval europea.
La Hermoteca.
La llamada cruzada infantil, atribuida tradicionalmente al fervor religioso de miles de niños inspirados por visiones divinas en 1212, ha sido interpretada como una conmovedora demostración de inocencia y fe, pero también como una tragedia marcada por el engaño, la esclavitud y la manipulación. Sin embargo, los estudios históricos más recientes han desafiado esta visión romántica o mítica, revelando un panorama mucho más complejo del que vas a conocer todos los detalles. Ha pasado ahora a mí lo de los años. Yo estoy en el 2000. Y esto es 1212. En fin, ¿qué información puede facilitar José Manuel en torno a la Cruzada de los Niños y cómo surgió?
La Cruzada de los Niños es el nombre que se conoce a ese movimiento ocurrido en el siglo XIII, en el que, según las versiones que son más populares, más difundidas, miles de niños europeos emprendieron una peregrinación hacia Tierra Santa con la intención de recuperarla de las manos musulmanas, pensando, convencidos ellos, que su inocencia y su fe les iban a permitir lograr lo que los ejércitos de adultos no habían conseguido. Esto, os podéis imaginar, a un mogollón de niños, todos para allá, y bueno, militarmente poco tenían que hacer cuando te encontrabas con las tropas de asalto y la caballería musulmana. Pero ellos pensaban, oye, que realmente esa inocencia infantil les podía llevar más allá. Y también hay que hacer la acotación, que son las versiones que se han ido difundiendo de esto, lo que estamos contando, que a lo largo de esta hora vamos a ir desarrollando y vamos a matizarlo mucho para que quede muy tranquilo. Pero bueno, esto es lo más popular que se cuenta de esa cruzada. Aunque durante siglos se creyó que fueron niños guiados por visiones divinas, un niño vidente, pues, yo he visto a la Virgen y la Virgen me ha dicho que tomemos Jerusalén, venga, vamos. Y ya todos los niños, oye, que aquel ha visto a la Virgen, venga, vamos todos detrás, ¿no? Y las investigaciones más recientes indican que en realidad se trató de movimientos de personas, de pobres, de marginados, incluyendo también a jóvenes, a campesinos, vagabundos, que bueno, fueron un poco con esa idea, ¿no? Con la idea de ir a otra zona y a ver si aprovechaban la coyuntura para que Jerusalén abriera la mano y fuera un poco una ciudad abierta. La razón principal, bueno, está entre el fervor popular, que sabéis que en la época, que estamos hablando del año 1212, tú antes de hecho hacía referencia, año 1212, que os voy a contar yo, ¿no? Se había salido de una etapa oscura, que era el paso del año 999 al año 1000. Nos encontramos con un periodo en el que los religiosos habían tenido mucho poder. Nos encontramos con una iglesia, que era una iglesia guerrera, que tenía los ejércitos pontificios, que si tenían que hacer la guerra, se hacía. No había problema. Por tanto, fueron los propios papas. Esto es un término que se le ha imputado mal a los musulmanes, aquello de la guerra santa. Si mueres en batalla, vas al cielo. Eso no es musulmán, eso es cristiano. Y fue del papado el que en las cruzadas te decían aquello de si tú mueres por la fe, tomando los santos lugares, tú vas al cielo de cañón. Entonces, de cañón era lo que te pegaban el cañonazo, que te podían endiñar. Pero otra cosa no ibas a lograr, ¿no? Otra cosa no se sacaba en claro. En un mundo, además, que era muy complicado, porque el que tenía el poder era realmente el que mandaba, que normalmente eran aristócratas nobles, con condados, con todo lo que podían ser determinados terrenos que te cedía la monarquía al propio monarca, con lo cual también nos vamos a encontrar con un sistema feudal, con un sistema de una injusticia tremenda en la época, que el pobre era muy pobre y los padres tenían a los hijos concebidos como mano de obra. Entonces las economías familiares realmente eran muy deficitarias, en la que se tenía que dar un diezmo a lo que eran los señores, que muchas veces no tenías ni que comer y tenías que sacar para pagar ese diezmo, con lo cual era tremendamente injusto. Y todo eso se ponía de manifiesto como en la calle. La gente estaba descontenta, la gente prefería estar en las calles vagabundeando antes que trabajar una tierra para no quedarte el resultado de la tierra y dárselo a un señor.
¿Qué?
Entonces decían, mira, hará la tierra tú y trabájala tú. A mí me deja, a mí me olvida. O incluso te llegaban con las falsas esperanzas de hacer fortuna y hacer fortuna o hacer carrera militar, ¿cómo? Enrolándote en una cruzada como tropa de un noble. Y podías tener un cierto ascenso. No ibas a ser nunca un caballero, porque no lo ibas a ser. Pero sí es verdad que podías llegar a ser un sargento, que existía en ese grado de ser una especie de sargento en la época, y tener, bueno, pues una paga, un techo, una comida, un rancho en un momento dado, que te aliviara una situación de penuria que de otra forma ibas a vivir. Pero también es cierto que la Iglesia exhortaba a esas conquistas, ¿no? Venían diferentes epidemias y te decían, esto es castigo de Dios, Dios nos ha enviado una epidemia y estáis cayendo como ratas inmundas o asquerosos. Y tú cogías y decías, ay, por Dios, la que me está liando el tío desde el púlpito. Y claro, cogías y decías, yo voy a donde haga falta. Entonces se veía como que, como una liberación espiritual, porque te lo mandaban. Y había gente que, oye, que en verdad vivía la religión de esa forma y que estaban motivados en una... ocasiones por todo lo que eran visiones de un determinado vidente que iba allí y decía, oye, venga, vale. Y otro, por otra parte, nos vamos a encontrar con las llamadas religiosas, pero que normalmente esto lo que enmascaraba era escapar de la miseria, escapar de la marginación, esperando encontrar, obviamente, una vida mejor, un propósito en la vida que no fuera mal vivir y reclamar un protagonismo, bien fuera militar, espiritual, social, que en la mayoría de las veces las cruzadas, porque las cruzadas estaban llamadas a conquistar los santos lugares, es decir, lugares principalmente Jerusalén, ¿no? Luego sabéis que estaba San Juan de Acre, los Santos Caminos, Belén, había más santos lugares. Pero era reclamar ese protagonismo espiritual creyendo que la fe sincera podía obrar milagros, ¿no? Milagros que los poderosos y los ejércitos no podían. Y la Cruzada de los Niños fue un fenómeno teóricamente, que ya he dicho, ahora lo vamos a explicar mejor, desarrollado, originado por el fervor religioso milenarista, que hubo muchos factores sociales y económicos de exclusión y que impulsaron a estas miles de personas a emprender un viaje que ya veremos cómo iba a acabar todo esto.
Jesús, desde un enfoque socioeconómico, varios factores del siglo XIII contribuyeron al surgimiento de movimientos como el de la llamada Cruzada Infantil. ¿Cuáles serían los más relevantes?
Bueno, el primero era la economía. Ya lo apuntaba José Manuel, pero había un cambio en la estructura feudal. El campesino estaba ya cansado de no tener ningún tipo de vinculación con la tierra que labraba, porque prácticamente casi todo lo que obtenía de la misma tenía que ir a manos del rey o del potentado de la época que le exigía esos impuestos. Y claro, eso debilitó y mucho el sistema feudal. Hubo muchos desplazamientos de la población rural hacia las ciudades y claro, al llegar a la ciudad, muchos de ellos, campesinos, no sabían qué hacer allí. Allí no había posibilidad en algunas grandes ciudades de labrar la tierra, sino que había otro tipo de trabajos, otro tipo de servicios para los cuales podría ser bueno, pero requerían algún tipo de formación o al menos experiencia. Y de ahí que se originara una gran cantidad de personas sin techo y sin recursos que deambulaban por esas ciudades. Luego había otro aspecto que eran las hambrunas. No había, en aquella época el clima en Europa no era el más favorable para hacer siembras. No había en aquel momento una tecnología agrícola que hiciera pensar, como actualmente hoy, que había semillas especiales para una determinada condición del terreno, en la cual con unas condiciones también de humedad un poco más bajas pues podrían germinar. Allí no había eso, sembrabas, y si la tierra no era propicia y no había las lluvias suficientes, adiós siembra. Y eso originó que en muchas zonas europeas hubiera un problema de abastecimiento de comida. Luego la desigualdad. Había la clase eclesiástica, luego estaban los nobles, que acumulaban muchísimo poder, muchísima riqueza, y después estaban las clases bajas, los campesinos, la población normal, que vivían en condiciones de pobreza extrema y además exprimidos, como bien dice José Manuel, porque tenían el poder y la fuerza, y no había otra. Y ahí o sacabas lo que podías para darlo como impuestos, o la verdad que sufriría las consecuencias y graves. Había una gran inestabilidad laboral, inestabilidad en las urbes, las grandes ciudades. El ideal de pobreza religiosa, había movimientos que había inspirado figuras como San Francisco de Asís, que decían que la pobreza tenía que ser voluntaria. Bueno, aquí yo voy a hacer una pausa
narrativa.
Sí, la pobreza voluntaria. En fin.
También tienes que ver de dónde viene el comentario.
Sí, hijo, ya esto es la campaña de... En fin, todo eso pues ensaltaba la situación de los pobres como de una moral superior al resto de clases. Ahí sí que hubo un conflicto, la verdad, porque eso de decir el pobre es más cristiano que el rico, imagínate el rico que estaba harto de darle impuestos a la iglesia y que llegara un señor y decía, oye, que el pobre es más cristiano que tú. ¿Qué? ¿Qué estás hablando, muchacho? El pobre... No. Bueno, escúchame, lo tenemos claro. ¿El pobre es más rico que... o sea, más cristiano que yo? Sí, te quito el diezmo. Se acabó, ya no te pago. Y claro, eso originó un conflicto importante. Ese conflicto que se estaba amasando no era tan evidente, porque esta clase pobre de la población no podía sacar tampoco la voz en grito a una, como una manifestación de hoy en día. No, si sacaba un poquito los pies del tiesto, tenía dos o tres espadas en el cuello.
Te reprimían.
Exacto, y más, porque la iglesia de la época no era solamente un púlpito y un crucifijo, era también un contacto directo con la nobleza y con el ejército. Y en cuanto un cura decía, este hay que detenerlo, era detenido en, vamos, rapidísimo. Con lo cual, todo eso lleva a que se esté pensando en que aquello tenía que explotar por algún sitio. O sea, lo que decía José, el milenarismo, se iba a acabar todo aquello. Esto tenía visos de llegar a un camino que era el juicio final. Se acaba todo esto, no hay más condiciones desiguales, Dios va a bajar, va a enjuiciar a todos, y los que son más pobres vamos a ir para arriba, los ricos pensaban que iban a ir para arriba, en fin. Y eso eran muchos factores que contribuyeron a que grandes masas de pobres, desplazados, excluidos, en fin, personas que tenían socialmente eran de los más bajos del escalafón en aquella época, pues se vieran implicados en movimientos como aquella cruzada infantil. Es una forma de reivindicar espiritualmente y también físicamente que, oye, yo también estoy aquí y formo parte de todo este tinglao. Que si no es por mí, los impuestos no van a los nobles y los nobles no comen. Era una forma también de manifestarse de forma legal sin que nadie le pudiera decir, oye, ¿qué estás haciendo o qué estás diciendo? Una buena estrategia, me parece a mí.
En fin, desde un enfoque simbólico religioso, hay que decir que el simbolismo medieval fue clave en la construcción y posterior mitificación de la historia de estos niños. ¿A qué niveles actuó, José?
La figura del niño jugó un papel principal como un símbolo. Tú veías a un niño y verás, entiéndeme, tú eres un soldado musulmán con una pica y te mandan cargar contra un niño y... Si te mandan que tienes que atacar, pues tendrás que atacar, ¿no? Pero te vas a cargar a un niño que no va armado, que no lleva, que no va ni lleva armadura, ni lleva armas, ni lleva nada. No sé, es un poco desaprensivo, ¿no? Entonces, la mentalidad religiosa medieval Los niños venían a representar, y de hecho hacen campaña para que se vean de esa forma, como el alma limpia, como eran niños sin pecados, eran niños inocentes. La idea encajaba mucho con la creencia de ángeles, de seres puros que podían conquistar Jerusalén sin violencia, mediante la fe, la gracia divina, ellos entrar allí libremente y tomar la ciudad. Pero claro, no es solamente tomar la ciudad, es que un niño no puede gestionar una ciudad, que era lo que decían los que mandaban, ¿no?, en la Jerusalén musulmana. Vamos a ver, detrás de esta piara de niño tiene que venir alguien, ¿no? Tiene que ser alguien que cuando lleguen, algún tipo de poder tienen que ejercer, y detrás de los niños vendrán las tropas. Entonces, si es una cruzada, se desbarata. Pero bueno, no iba a hacer falta tanto. Luego hay un paralelismo con las figuras bíblicas, porque tradicionalmente la imagen de ver a tantos niños marchando hacia Jerusalén, que no quiere decir que llegaran a Jerusalén, era un éxodo. Un éxodo era la típica promesa, acordados de Moisés con el pueblo elegido, venga, seguidme, que vamos a ir a por la tierra prometida. Y empiezan a caminar, y nos vamos a encontrar de la misma forma como David se enfrenta a Goliat. Y era un simbolismo que reforzaba la idea de una empresa divina. Una empresa divina, divina que estaba elegida y destinada ¿a quién? A los humildes. Y nadie es más humilde que un niño que no tenía nada que llevarse a la boca. Pues venga, los niños hacia adelante. Hay también un ideal del martirio infantil. Era en una época en la que se veneraban a los mártires. Y de hecho proliferan en esta época en gran cantidad mártires y santos desde la infancia. Nada más que hay que recordar la historia de los santos inocentes, ¿verdad? La historia de San Nicolás, cómo favorecía a los más desfavorecidos y cómo desde joven sintió esa llamada, ¿verdad? Esa llamada divina. Y la idea de los niños sacrificándose por la fe tenía un atractivo emocional y espiritual que era muy fuerte, que podía verse, decían los religiosos de la época, como una repetición del sacrificio de Cristo. Entonces te decían, es que están sacrificándose, como lo hizo Jesús de Nazaret. También una cruzada estaba identificada como una especie de acto redentor. El concepto de cruzada no solo era militar, era también penitencial. Y se concebía como un camino de redención, de santificación, que los niños emprendían una cruzada. Lo que venía a simbolizar era el deseo de renovar la cristiandad desde una forma pura e ideal. Fijaros todas las lecturas que tiene la cruzada de los niños, ¿eh? También hay un lenguaje profético, un lenguaje visionario, las visiones atribuidas a los líderes como Esteban, como Nicolás, reforzaban el carácter providencial de lo que era el movimiento. Y la tradición medieval lo que hacía es que estas revelaciones fueran vistas como señales divinas, que éstas vieran a niños que acentuaban aún más el carácter milagroso. Y era una inversión del orden esperado. La Biblia y en la tradición cristiana, lo débil vence a lo fuerte. Acordaos siempre de eso, ¿os acordáis de Sansón? Un solo hombre contra los filisteos, con una quijada de asno.
O David contra Goliat.
O David contra Goliat, por supuesto. Y en la Biblia es donde se acuña un término que hemos escuchado todos, aquel que dice los últimos serán los primeros, ¿verdad? Sí. Y el último siempre va a ser el último y el primero siempre va a ser primero. Dejarme que rompa el romanticismo de la expresión.
Sí, te la has cargado,
pero
no.
Es que esto es así.
Esa es la realidad.
Entonces, sí, esto queda muy bien cuando Fernando Alonso queda el último, ¿no? Entonces,
eso es difícil. ¿Tú?
Le da, o cuando un sí, equipo andaluz, último, por desgracia, queda el último, queda el último punto, en la liga, le dice, dale la vuelta. Venga, venga, tira. Tira. Pero el último va a ser siempre el último y el primero siempre va a ser el primero. Pues esto sí, es tontería, ¿no? Pues sí. Entonces, un ejército de niños venciendo por la fe, sin espada, a lo que eran los musulmanes, era una metáfora muy poderosa del triunfo espiritual sobre la fuerza bruta, que era lo que se trataba de evocar. Son elementos simbólicos que permitieron que la historia, más allá de la veracidad, que se convirtiera en una especie de parábola de la fe, de la inocencia, también de la decadencia moral del mundo adulto, y de ese modo el relato de los niños cruzados, que no eran ninguno caballero, sino todos eran niños humildes, trascende a los hechos para convertirse en la época en una expresión de valores, pero también rompía con las tensiones espirituales de una Edad Media que, como hemos visto en el contexto histórico, incluso en el tema del castillo de Burgalimar, ¿no?, se viene un poco a relacionar con todo esto. Eran años complicados y años de tensiones entre cristianos y musulmanes.
Jesús, teniendo en cuenta que la transmisión oral desempeñó un papel crucial en la transformación de los hechos reales en una leyenda popularizada, ¿cómo refleja la versión tradicional de la cruzada infantil la mentalidad y las aspiraciones religiosas de la Edad Media?
Bueno, a ver, lo que pasa con todo esto es lo siguiente. En la Edad Media la población era analfabeta, la mayoría. Y claro, las noticias circulaban por el boca a boca. ¿Qué ocurre? Que pasa esto como cuando nosotros hacíamos en el colegio aquello del teléfono roto.
Oh, ¿te acuerdas?
Pues sí. Y claro, contabas un relato y cuando llegaba al final el relato...
deformado por completo.
Totalmente deformado. Claro, había una distorsión del acontecimiento. Para colmo, el latín que se utilizaba en aquella época era un latín que procedía de la Roma antigua, claro está, eso es evidente. Pero las transcripciones del latín eran un poco libres en algunos casos.
Acuérdate de la Vulgata de San Jerónimo.
Eso ya es un ejemplo claro.
Que hicieron lo que les dieron la gana.
Un ejemplo. Con lo cual el término pueri del latín puede ser niño, joven, gente común. Y ahí ya se perdió un poco la historia. ¿Realmente quién había ido para allá? Niños, jóvenes, gente del pueblo, pobres. Ya aquí. Pero bueno, quedaba mucho más romántico. Y por supuesto, pues si se utiliza el marketing de la época, mucho mejor, que la historia fuera encaminada por niños. Con lo cual el término pueri, que puede ser cualquiera de ellos, niños, jóvenes, tal, pues era más enfocado a los niños. Y se llegó a pensar que eran niños. Lo que pasa, claro, que este error en la traducción, unido a una falta de documentación fiable, porque el relato era de boca en boca, casi nadie lo llevó a papel, hizo que siglos más tarde se desarrollara esto como una especie de leyenda trágica de unos niños que habían ido ahí allende los mares y que habían... Bueno, en fin, ¿cómo refleja la tradicional la tradición de la cruzada infantil dentro de la mentalidad religiosa de la Edad Media de la época? Porque esto también es otro contexto que hay que tocar. En primer lugar, era visto como una especie de plan divino. Unos niños que iban a pecho descubierto, sin armas, hasta Jerusalén para reconquistarla. Eso era lo que quedaba como pozo del primer mensaje que se transmitía del boca a boca. Y eso era, pues, una especie como de divina providencia. Jolín, si Dios permite que vayan estos niños hasta allí, guiándoles además por el camino, para que se pongan delante de los musulmanes sin emblandir ni un solo arma. Resulta que conquistan Jerusalén, solamente puede ser por intercesión divina, no hay otra. Eso hizo que en los primeros tiempos, los primeros momentos de ese relato, el fervor religioso creciera como la pólvora. Luego, la importancia de las visiones y las revelaciones. No estamos hablando que alguien vio a la virgencita de turno y le dijo a su vecino, no te preocupes que tu hijo se va a curar. No, estamos hablando que un niño recibe un mensaje divino, se rodea de muchos más y parten rumbo hacia Jerusalén sin más historia, sin más preguntas. Para allá voy. Eso hace que aquellos relatos antiguos hasta ese momento de apariciones de personajes religiosos tomen un cariz especial. Volvía a resurgir otra vez aquello del contacto visionario con Dios y con el resto de sus huestes. También era un deseo ardiente de recuperar Jerusalén, que todas aquellas cruzadas que se habían mandado más o menos habían tenido un éxito relativamente light para lo que se esperaba de la época. O sea, lo que se esperaba no solamente era reconquistar Jerusalén, sino que nunca más volviera a caer en manos musulmanes. Como sabemos la historia, no fue así. Esto pasa un poco como lo del castillo que hablamos en la hora anterior. Ahora cristiano, ahora musulmán, otra vez cristiano, luego musulmán, y Jerusalén estaba más tiempo sin saber quién lo gobernaba que otra cosa.
¿Cuántas veces cayó en manos musulmanas Jerusalén y cuántas ¿Cuántas veces cayó en manos cristianas, claro, ¿no? Hay una frase en El Reino de los Cielos que decía Saladín. Le pregunta el personaje que hace Orlando Bloom, que no me acuerdo del nombre, le dice, ¿cuánto vale Jerusalén? Sí. Y le dice, se vuelve Saladín y le dice, nada. Pega tres pasos y le dice, todo. ¿Por qué? Porque era el valor que tú le quieras dar.
Claro, efectivamente. Ni más ni menos. Y lo que se pensaba en aquella época era, bueno, si se han mandado tropas de soldados bien pertrechados hasta allí, y además, valientes aguerridos con un concepto estratégico importante, y no han conseguido establecer ya como definitivo Jerusalén bajo el mandato cristiano, a lo mejor estos niños llegan allí y se acabó la historia. Llegan, se ponen allí en medio, se van los musulmanes y no aparecen nunca más. Y Jerusalén llega a ser cristiana por los siglos de los siglos. Eso se pensaba también. Porque todo eso es una especie de mensaje medio mesiánico, visionario, revelador, valiente, con un don de divinidad por delante. Todo eso era lo que estaba detrás, o se pensaba que estaba detrás de aquella cruzada infantil con respecto a la mentalidad de la época de la que estamos hablando. La verdad que la visión en esos términos de niños o de personas sin muchos más recursos para ir allí sin más a Jerusalén también era un acto heroico, mucho más incluso que aquellos soldados que iban allí hasta Jerusalén. Como vemos, tenemos aquí un problema. Es que siempre estamos hablando que los soldados no estaban haciendo nada cuando los soldados que estaban allí batiéndose el cobre. Y esto estaba generando otro conflicto más. Si tenemos poco, el conflicto con la burguesía, el conflicto con la iglesia, añadimos un tercero, el conflicto con las tropas, que decían, vamos a ver, tú vas a poner 30, 50, 60 niños por delante mía, que me he ido allí, que he llevado 10 años allí, a espada, pim, pam, pum, pam, y por no haber conseguido, los niños van a conseguirlo, ¿yo cómo quedo entonces? ¿Como la chata quedo yo? Entonces eso generó un ambiente que, por un lado, era un ambiente perfecto para la cristiandad, porque, fíjate, estamos hablando de algo bucólico, algo maravilloso, Dios intercede a través de los niños y se acabó la historia aquí. Y por otro lado, los conflictos externos que todo aquello generaba. Los burgueses, la iglesia, los soldados, en fin, aquello era un poquito complicado.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
En cuanto al enfoque político institucional, varios intereses, tanto de la Iglesia como de las autoridades seculares, se pudieron influir en la difusión o modificación del relato de la cruzada infantil. ¿De qué forma se reflejaban estas motivaciones?
No eran necesariamente conspirativas, pero sí es cierto que reflejaban una narrativa que servía para reforzar valores, justificar muchas acciones y preservar el poder. Porque al fin y al cabo, no nos vamos a engañar. Ayer como hoy o como mañana, cuando el pueblo se rebelaba, siempre se favorecía algo o alguien. Y normalmente el que se favorece de este es el que tiene el poder, ni más ni menos. ¿Os acordáis lo que pasó cuando se tomó el Capitolio en Estados Unidos? Sí, sí, ¿quién se favorece?
Hombre, ¿quién se favoreció, dices tú?
Ahí está. Ahí podíamos hablar ya de las conspiraciones de Quanum y demás, sí, ¿no? Pero sí, bueno, pero eso es una historia que no vamos a liar a la gente.
¿Se favoreció quién se favoreció? Ya está.
Exactamente. Y lo primero que tenemos que tener claro es que siempre hay alguien que se favorece y alguien que está en la cúpula del poder. Eso no falla. El que no se favorece es el que pierde la vida en el campo de batalla. Ese es el que ha salido perdiendo. Eso es lo único claro que hay aquí. Pero la Iglesia mantenía esa exaltación a la piedad y a la fe pura. Difundía esa idea que tenía la versión de la fe verdadera, la pureza. Y realmente era útil, como también una crítica indirecta a las cruzadas fracasadas, porque hubo cruzadas que sabéis que acabaron en fracaso absoluto, y que estaban lideradas por quién, por los de siempre, por los nobles y por los caballeros, que realmente sí, eran
no
los que...
Tampoco.
Es que no había otro, es que los ejércitos eran no ellos, y los que claro. se beneficiaban eran claro. ellos. Claro. Luego había un refuerzo de la autoridad moral, porque también servía para subrayar. ¿Esto por qué las seis realmente? Van caballeros, van nobles, pero ¿por qué? No, es que queremos tomar los santos lugares que pisó Jesús de Nazaret. Luego subraya, ahí señala en fosforito, la guía de la iglesia, que era la que estaba detrás de todo esto, con actos piadosos, tratando de conducir al desastre o no a los que iban a esas batallas, y legitimaba la necesidad de una jerarquía clerical fuerte que guiara también una empresa religiosa. Control sobre el movimiento no autorizado, este tipo de movimientos, como por ejemplo el de Esteban de Cloyes, fue rechazado por la Iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que no estuviera autorizado por nosotros o no tuviera el margen que creemos que si llegaba a buen puerto esa empresa debemos tener, no lo autorizo. Vamos a ver, yo si tomo Jerusalén, ¿qué te tengo que dar a ti? El patriarcado de la Iglesia de Jerusalén. La quiero. Y tú decías, pues sí o pues no. Porque,
claro, sí, sí,
claro, porque tú tenías iba a tener un peso.
Claro.
Y hemos de tener en cuenta que no solamente había cristianos, había otras religiones. Entonces, si tú le decías, pues mire usted, sí, lo va a tener el patriarcado de Jerusalén. ¿Y eso qué implica? Pues que le tengo que dar 30.000 piezas de oro. Venga, pues vale. Pero si tú decías, te doy el patriarcado, pero no te doy oro. Ah, no te la apruebo.
Claro.
Pero vamos a ver, ¿usted qué le interesa? ¿La fe o el dinero? Mire usted, hijo, es que la fe no se mueve sin dinero. Entonces, esto era una cosa, ¿no? Que la autonomía, como veis, sí, era como los cochecitos sí, locos. Si no le metes la ficha, no funciona. Pues esto era prácticamente igual, ¿no? Luego estaba las monarquías y el poder secular. Había que desprestigiar movimientos populares. Y relatar el fracaso de los niños cruzados podía servir también para que sirviera de ejemplo a otros tipos de revueltas o manifestaciones o organizaciones espontáneas de clases bajas. Es decir, si tú me vienes a mí, el pueblo de un determinado condado de Nottingham se une porque, yo qué sé, quieren que en vez de 30 sacos de grano entrega 25. Y viene todo al rey. Y el rey te dice, ¿ustedes os acordáis cómo acabó la cruzada de los niños? Ya está, ya no te hace falta decir más nada. Ya se vuelve todo el mundo para atrás. Hasta luego, niño, que no ha pasado nada, Te ayudaba a recordar que ante iniciativas ingenuas y trágicas hay un orden social establecido, que era el de la época. Bueno, hoy día también está el orden insocial establecido. Y reforzar ese poder real era lo que le interesaba. Pero también hay una manipulación. Aquí no nos podemos engañar. Ahí el relato tenía una utilidad como historia que se contemplaba como algo edificante, que servía para los sermones y las prédicas, que ilustraba tanto la devoción ejemplar como las consecuencias que tenía la desobediencia o la impulsividad sin guía divina. Sin guía divina, no, no te engañes. Sin guía eclesiástica.
Exacto, exacto, eso es. Eso es más preciso.
Ahí,
mucho más preciso.
Ahí cuando vuelvo al reino de los cielos, ahí la figura del patriarca, que estaba en connivencia con los cruzados, con los templarios, que estaban guiados por Guyón, que el nota era un sinvergüenza, que de hecho acaba como acaba, sí. No nos vamos a engañar, acabó como acabó.
Sí.
Y que este estaba no por la fe, estaba por el dinerito,
hombre,
por el oro. Entonces, ¿hay qué hay ante esto? Una instrumentalización de la pobreza. Sirve para que unos sectores eclesiásticos de la época vieran a los pobres como una amenaza, mientras que, por otra parte, internamente, off the record, yo te veo como una amenaza, pero de cara al exterior, yo te compongo como ejemplo de virtud. Daos cuenta la hipocresía que hay en cómo se trata esta historia.
Sí, sí, la historia...
Y es una leyenda de la cruzada infantil que sitúe muchos dilemas doctrinales, económicos, dominantes de una época. Es un relato tradicional que se moldeó con el paso del tiempo según los intereses institucionales que buscaban reforzar el control clerical, justificar un orden social establecido y promover valores religiosos más extremos. De esa forma, no se trató solo de un error de interpretación, sino también de un fenómeno que fue moldeado por las dinámicas del poder de su tiempo. Y si queréis que os diga la verdad, le salió muy bien. ¿Por qué digo esto? Diréis, anda, exagerado. No, porque la Cruzada de los Niños ha perdurado hasta nuestros días. Y se ha mantenido hasta nuestros días. Y se pone con fecha y se pone con datos. Es decir, que es una historia que ha calado, que ha trascendido a la historia. Por tanto, tuvieron éxito.
A ver, los dos movimientos conocidos como parte de la Cruzada Infantil, el liderado por Nicolás en Alemania y el encabezado por Esteban de Clovesin de Francia, presentan similitudes importantes, pero también diferencias clave en su origen, desarrollo y desenlace. ¿Podrías hacer un resumen de ambas dimensiones, Jesús?
Sí, bueno, ambos movimientos están impulsados por líderes jóvenes que afirmaban haber recibido un mensaje mesiánico y que ese mensaje, pues, era una visión de Jesucristo, en la cual hablaba, que le decía que tenía que liderar un movimiento de personas que no fueran militares, sino que fueran niños o personas pobres y que se encaminaran a liberar Jerusalén de las huestes no creyentes, en este caso las musulmanas. Y eso le dio legitimidad para poder atraer a miles de seguidores, que era pues lo que se pretendía con este tipo de movimiento, por supuesto. Luego, el carácter masivo que tenía. Mucha gente creía que este tipo de mensaje se podía dar, pensaba que era el momento idóneo para poder hacerlo, que incluso Jerusalén podría ser tomada de forma más fácil si se realizaba de esta forma, si era Dios el que intercedía en vez de hacerlo la iglesia y de la mano militar. Esto hizo que muchos de estos jóvenes o niños dijeran, pues pensaran que tenían una importancia en esta historia mucho mayor de la que en realidad la sociedad de la época le otorgaba. Luego, el fervor espiritual. Imagínate que llega un chico, un joven, y le dice a otro joven, oye, que tú realmente, como pobre que eres, estás más cercano a Dios y Dios quiere que utilices esa fe y esa bondad para liberar su casa, que es Jerusalén. Pues eso hacía que el fervor subiera espontáneamente. Lo que pasa es que ninguno de los dos grupos que se generó, ni el francés ni el alemán, llegó realmente a Tierra Santa. Ese es el pero de la situación, de toda esta historia. De hecho, como bien decía José Manuel, gran parte de esta historia se utilizó como una especie de lección moral cuando se pretendía un levantamiento un poco más de la cuenta. Se decía, oye, cuidadito, que fíjate cómo terminaron el tema de los niños hecho. Así que las diferencias eran quizá notables. De hecho, hay algunas más que podríamos decir. Por ejemplo, el movimiento de Nicolás, pues era un joven pastor, y Esteban de Cloyes era un campesino, también llamado pastorcillo. Sin embargo, hay algunas diferencias que, en el caso de Nicolás, inició el comienzo en la primavera de 1212 y Esteban lo hizo en junio de 1212. ¿Qué ocurre? Que posiblemente algunos expertos aseguran que quizá Esteban bebió de una historia que le contaron de lo que hizo Nicolás, porque fue antes, comenzó este antes que el otro. También hay una diferencia clara. El primero, Nicolás, el que inició ese primer movimiento, solo, dicho esto entre comillas, según los relatos cuentan, logró aglutinar 7.000 seguidores. En el caso del francés, de Esteban de Cloyes, algunas fuentes citan hasta 30.000 personas que se desplazaban hasta Tierra Santa. ¿Cuál fue el destino final de estos grupos? El del alemán, el de Nicolás, pues llegaron hasta Roma y hasta Marsella. Creo que se desviaron un poquito del camino hacia Jerusalén. Pero bueno, algunos piensan que lo que querían era tomar precisamente desde Roma, tomarle el camino más rápido hacia Jerusalén.
Tomar los puertos.
Eso, por mar.
También es verdad que tienes el puerto de Génova. Bueno, y que también tiene cercano a Roma, a 48 kilómetros, esta Ostia.
Claro. Y de esto sí, podía haber hecho perfectamente.
Lo tiene más cerquita, incluso. Lo que pasa que, si me apuras, puedes partir desde Venecia, que eran las grandes puertos marinos de la época.
Pero estamos hablando de un joven pastor que estaba inspirado por la gracia divina,
claro,
y que era de para allá, era para allá, de bueno, pa allá, lo que hubiera lo que había, para allá. Entonces no había otra, ¿no?
A Jerusalén, al fondo a la izquierda.
Claro, algunos seguidores llegaron allí y otros, por el camino, pues desaparecieron o fueron esclavizados por, bueno, en fin, esclavizados en definitiva. Y en el caso del francés, el grupo fue dispersado por el rey Felipe II o bien por el Consejo Eclesiástico. Es que este era el más grande, era el de 30.000 personas. Y esto ya hacía demasiado ruido. Y 30.000 personas yendo para Jerusalén, va a ser que no. Yeah. Esto ya es mucha tela. Así que, bueno, sí hay algunas diferencias notables, creo yo, en las historias tanto de esa cruzada infantil de la Nicolás por la de Esteban de Cloyes, pero las dos terminaron en nada, prácticamente. Uh-huh. O sea, un fervor rápido, una cosa, vamos ahí a tumba abierta, esto cuando tú, como cuando sales del cine que salía todo, y tú durabas 10 minutos se acabó el subidón.
¿Cómo salía del cine?
Una película esta de acción y iba pegándole a la gente, bueno, no iba pegando a nadie, ¿no? La gente ficticia por la calle, ¿no? Pero 10 minutos te bajaba el subidón.
Sí, sale emocionado,
¿no?
Cine,
sí,
¿no?
Totalmente, vamos.
Pues esto es una cosa parecida a lo que pasó.
Se veía mucho con la guerra de las galaxias.
Tú has visto mucho Rocky, además, creo
que. Bueno, he visto varias películas en el cine, ¿no?
Claro, claro.
Pero que también, a mí me gustan las películas guacas. Las de karate, las de artes marciales, la guaca.
Me encantaba
esas películas guaca, eran para mí lo mejor. Pero sí, terminó las cruzadas. Esas cruzadas infantiles no terminaron precisamente en buen puerto, no llegaron hasta su final.
La reinterpretación moderna de la cruzada infantil ha estado profundamente influida por los contextos ideológicos y metodológicos de los historiadores que la han estudiado. José, ¿qué interpretaciones se han ofrecido al respecto?
Hay varias, Pilar, porque lejos de aceptar la versión ordinaria, la versión, digo ordinaria, la tradicional, no, no que sea basta, sino lejos de aceptar la versión tradicional como un hecho literal, hay autores como Norman Cohn, como Peter Wright, como Hans Eberhard Meyer, que han ofrecido interpretaciones que reflejan avances en el análisis crítico de las fuentes que hay, como también las preocupaciones intelectuales de la época. De esta manera, nos encontramos que Peter Rudd, en el año 1977, es el primero que hace un análisis diferente, porque previamente hay otros análisis, vamos a ir desde el más reciente al más antiguo, o al revés, pero nos encontramos que Peter Rudd da un contexto metodológico, da una historiografía crítica y un análisis textual que es bastante riguroso. El aporte principal que da está considerado el investigador que realizó el estudio más exhaustivo y fiable sobre la cursada infantil. Clasificó las fuentes en tres grupos según su cercanía temporal y demostró que las más detalladas y fantásticas relaciones con las cruzadas de los niños eran también las más tardías y las menos confiables. Es decir, que eran las que más le habían metido tralla para que pareciera más bonito enardecerla, ¿no? Es que queda bien a nivel histórico. Yo entiendo que con tal que los niños se reunieron y marcharon toda a Jerusalén, que al final acabaron, como dijo Jesús, vendidos
nada,
como esclavos,
sí,
vamos.
Sí, sí, en la nada. Sí.
Esto fue un desastre. La interpretación que este autor hace es que desacredita la existencia de una cruzada que es liderada por niños y argumenta que el fenómeno fue más bien una migración social-religiosa de marginados que posteriormente se deformó y se dulcificó hasta llegar como nos ha llegado. Tiene un enfoque crítico, es escéptico, pero subraya mucho el papel de los cronistas de la época en la construcción de una narrativa que ha resultado ser un mito más que un registro de hechos reales. Uh-huh. Luego nos encontramos con Norman Cohn en el año 1971, quien él analiza la cruzada infantil como parte de una serie de movimientos de carácter premilenaristas. Yo, más que premilenarista, diría postmilenarista, porque esto está en el año 1212, si bien es verdad que él establece que hay un germen previo en la década del 980, más o menos. Pero claro, ya surgía la idea de los pobres que se levantaran contra el poder establecido, que esto siempre ha sido muy idealizado, incluso hoy dentro de la política actual del mundo. se da a los pobres, se levantarán, ¿no? Sí, incluso. Ya si te vas a otros términos, ya enlazan con narrativas políticas como el socialismo, el comunismo, ya, pero antiguo, no me estoy refiriendo a actual, ¿no? Sino en la fase, con lo cual era como surge esto. Y eso hace que los pobres, los marginados, el pueblo, al fin y al cabo, se expresaran, se rebelaran.
Es que no tienen otra, ¿cómo están? Claro, están sometidos y oprimidos.
Fueran, ya te digo, por eso surgen con narrativas políticas que hoy podemos identificar con socialismo, con comunismo, y que a través de ese germen lo que exaltaba era escapar de una vida de opresión que te impone un noble en unas condiciones de miseria o de trabajo en paupérrimo, mal remunerado, muchas horas, y participar de esa forma en un nuevo orden mundial, que también, curiosamente, es una expresión muy del siglo XXI. Pero como veis, aquí no se ha inventado nada, ¿eh? Aquí lo que hacemos es retransformar.
Todo es cíclico.
Claro.
O muchas cosas son cíclicas. Mejor.
Por eso Norman Cohn...
La mayoría, ¿eh?
Claro, es importante que veamos cómo establece las relaciones. Yo no estoy hablando de política de hoy día, ¿eh? Estoy estableciendo lazos, que es diferente. Y hay un enfoque psicosocial, simbólico, el que establece Norman Cohn y que enmarca un fenómeno en una larga tradición de manifestaciones religiosas populares, más allá de la veracidad literal que tenga eso. Que como estamos viendo, la veracidad ha sido un poquito deformada. Y luego nos encontramos con el último autor, con Hans Meyer, en el año 1960, que estudia la cruzada desde el punto de vista de la espiritualidad y la pobreza en la Edad Media. Claro, nos tenemos que dar cuenta de la época, 1960. En Francia había un catolicismo exacerbado, como en España. Se había acabado de salir de una guerra mundial, más o menos. Estábamos en periodo de Guerra Fría. La gente se agarraba mucho a la fe.
Claro.
Esto es así. Es
que en esos tipos de conflictos sí se agarraba.
¿Y él? ¿Y qué había en Europa? Mucha pobreza. Sí, se estaba pasando mucha hambre.
Eso.
Mucha hambre.
¿Ha dicho 1960?
1960.
Sí, de una similitud con una época más actual, ¿no?
Claro.
Ya, pero que se acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial en 1960.
Bueno, habían pasado 13 años.
Sí, eso.
Habían pasado 13 años prácticamente.
Es decir, era muy reciente.
Había pasado muy poco tiempo. Entonces todavía se estaban pagando. Tenemos que darnos cuenta que había ciudades en Alemania que estaban arrasadas.
Sí.
Había ciudades en Francia que estaban arrasadas. Que hambre se pasaba más que un lagarto en una pita.
La reconstrucción fue muy lenta.
Claro, y en España, no os quiero contar, en España la década de los 50 y de los 70 fue terrorífica. ¿Eh? Más allá del 40, que fue la época de las represalias, ¿no? Entonces, fueron épocas y tiempos muy duros. Y ahí se interpreta la cruzada infantil como una expresión del cristianismo idealizado de los pobres, como como un pueblo elegido y en una línea cultural medieval también sostenida. Hay un enfoque aquí, de todas formas, un enfoque teológico-cultural en el que se ve la cruzada como una manifestación idealizada de todo esto. Con todo ello, pues esta diferencia a los que nos muestran es que la cruzada infantil no solo fue un fenómeno histórico deformado, sino que también fue un objeto de interpretación cambiante en función del prisma que le daba la persona que lo estudiaba.
Así es, la historia de la cruzada infantil se sitúa en la intersección entre el mito y la realidad, el fervor religioso y la crítica social. A través de los siglos ha sido interpretada de múltiples formas, como un sacrificio de inocentes, una manifestación de protesta espiritual o una distorsión basada en malentendidos lingüísticos y fuentes poco fiables. El relato de miles de niños marchando hacia Tierra Santa, si bien poderoso, probablemente refleja más las esperanzas, temores y estructuras sociales de su tiempo que un hecho histórico concreto.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.